El tema de las remuneraciones siempre es una situación muy, muy complicada. Los jubilados, al igual que parte de los trabajadores, pero al ser un sector sensible, ha perdido mucho poder adquisitivo desde siempre. ¿En qué situación hoy se encuentran?
Bueno, desde siempre en general no, porque yo creo que hasta 2015 los beneficiarios estaban bastante bien, por supuesto, teniendo en consideración la economía del país, pero para aquel momento las cosas estaban bastante mejor. Lo que ocurrió fue que el macrismo hizo en forma directa o indirecta una disminución del ingreso de los beneficiarios que fue enorme, el 20% solamente de poder adquisitivo, pero además le multiplicó por 20 las tarifas públicas, liberó los medicamentos, PAMI dejó de dar servicios gratuitos, endeudó a los jubilados por todas las vías posibles, y hizo un verdadero desastre. Este gobierno, cuando empezó con la idea de modificar la fórmula de movilidad que había sido tan perjudicial para el gobierno, para los beneficiarios, suspendió su aplicación con la idea de que en 6 meses reponerla. Bueno, la pandemia complicó realmente todo y se supone que a fin de año vamos a tener. Más que se supone, ya hay cierta certidumbre porque se sabe que en los primeros días de octubre estaría el dictamen definitivo para que lo trate diputados y después tendría que tratar el Senado. Lo que uno puede notar que con el cambio pasaron algunas cosas. Los beneficiarios que menos ganaban le ganaron a la inflación, claramente le ganaron a la inflación. Los beneficiarios que más ganaban no le ganaron a la inflación. Perdieron un poquitito, tampoco demasiado, pero perdieron respecto de la inflación. Pero además se suspendió el incremento de las tarifas públicas y ocurrió algo que realmente es revolucionario, que es el tema de los medicamentos gratuitos por PAMI. Esto tiene un significado en temas de salud y en temas de medicamentos que me parece que son muy importantes. Por supuesto que con esto no están todos los temas resueltos, pero yo lo que creo que fundamentalmente ocurrió fue un cambio de tendencia. Es decir, antes veníamos en una tendencia de apretar todo lo que se podía el ingreso de los beneficiarios y si había algún beneficio, dárselo a aquellos que eran mayores, que más ganaban, y sin embargo, en este gobierno empezaron pensando en los que menos ganan. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos. Hay una aparentemente buena noticia, que se está discutiendo la posibilidad de rehacer una moratoria, porque entre los daños que hizo el macrismo dejó al menos 280.000, sobre todo mujeres, que no pudieron recibir un beneficio, y además dejó la PUAN, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que la cobran 170.000 personas y cobran el 80%. Si se instrumenta una moratoria de estas características, los de la PUAN irán a la mínima, si ganarán un 20% extra, y los otros se podrán incorporar. Así que bueno, esa es más o menos la situación en la que estamos hoy.
Doctor Fernández Pastor, en virtud de su gran experiencia en el tema, ¿cuánto se debería cobrar de mínima? Porque en este esquema, como usted bien señala, en la gestión anterior, la verdad que fue el tratamiento hacia los jubilados fue realmente durísimo, y hubo algunas otras gestiones también en donde por allí la inflación le ganaba. ¿Cuánto te debería ganar? Porque eso es lo que uno se pregunta siempre, ¿cuánto debería ganar un jubilado para de ahí en más, bueno, trabajar en lo que es la nueva fórmula jubilatoria, que tenga, junto a estos beneficios que usted señala, que tenga, digamos, un buen pasar?
un jubilado tiene que ganar lo más posible, lo más que la economía dé. No, no se puede pedir más de lo que la economía dé y tratar de tensionar para que sea lo más parecido al máximo que la economía pueda. Mire, hay un ejemplo muy claro. En España tiene la jubilación más alta de Europa y Dinamarca tiene la jubilación más baja de Europa. En Dinamarca viven 10 veces mejor los jubilados que en España, porque no solo depende de una cuestión de ingreso, depende de una serie de factores, una serie de coberturas que tienen que recibir los beneficiarios. Así que es inconcebible beneficiarios ricos en una economía pobre. Y por lo tanto lo que hay que hacer es mejorar por un lado la economía y tensionar para que ganen lo más posible los beneficiarios. Pero no hay una cifra mágica que uno pueda decir. Si yo le digo 20.000, le digo 50.000 o le digo 100.000 pesos, y siempre va a ser va a ser bueno cuanto más lo incremente, pero no hay un valor real que uno lo pueda determinar de esa manera o de una forma mágica. Hay una forma realista de determinarlo, que es en cuanto a las posibilidades económicas y en cuanto a darle solución a una serie de problemas que lo rodean. Por ejemplo, si yo le doy 2.000 pesos de aumento a los jubilados, pero le saco los medicamentos, perdieron plata. Entonces es preferible por ahí tener 1.500 y tener los medicamentos. Entonces es todo un balance que uno tiene que ir haciendo, no hay un punto mágico, esa es la realidad.
Muy claro, la verdad que ha quedado muy clara la explicación, digo, pero en lo que se refiere a lo que reciben, debería estar por como la canasta básica, por encima de la canasta básica, digo, ¿cuál es el punto?
Canasta básica, mire, son todas especulaciones, el tema de la canasta básica que hace Semino, que es en realidad Gerontovida y que hace, aparece como el defensor de la tercera edad, título que no tiene. Es caprichosa una canasta básica. Yo le digo, tengo que incorporar recreación, ¿sí? Hay que incorporar recreación. ¿Y hasta dónde llega? Llega al cable de televisión, llega a un viaje anual, ¿a dónde llega? No son buenas medidas esas, no son buenos cálculos de la medida. Los que sí son básicos y centrales, y eso sí creo que uno tiene que superarlo siempre porque son oficiales y serios, es el índice de la pobreza. Es decir, uno no debería permitir que un beneficiario de la seguridad social quedara debajo de la línea de pobreza. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, de ahí para arriba, todo lo que se pueda, lo máximo que se pueda. Y yo insisto en que la población y las organizaciones tienen que tensionar para que sea ese máximo. Pero no me parece que esas valoraciones sean técnicamente ciertas. Esa es la verdad.
Muy claro quedó. De acuerdo a su visión, ¿cómo debería ser la nueva, algo señaló al comienzo, cómo debería ser la nueva fórmula jubilatoria?
Bueno, ahí yo tuve oportunidad de exponer en la comisión, yo propuse que la fórmula fuera igual que la del 2008 y le proponía agregarle un fondo anticíclico con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Creo que el camino que está recorriendo la fórmula va a ser que sea la del 2008, pero que no haya ese fondo de anticíclico. Pareciera ser que no están dadas las condiciones para que eso ocurra. Yo creo que eso se podría haber implementado. Creo que la fórmula fue muy buena, la del 2008, porque en 7 años los beneficiarios que cobraban el 70% de la mínima pasaron al 81%. Creo que fue una buena fórmula y creo que hay que insistir en ella. Después, si va a haber alguna otra vicisitud, no lo sé, porque eso lo está dictaminando la comisión. Algunos hablan de que podría modificarse y que en vez de aplicarse el índice o el RIPTE, el índice quede más alto, se aplique directamente el RIPTE. Esto sería perjudicial para los beneficiarios, no me gusta, me desagrada además, diría, porque el INDEC es el índice real de los salarios, no el que da el RIPTE. Y después el resto pareciera ser temas menores, me parece que ese es el tema más importante.
Cuando usted habla del RIPTE, habla de la remuneración imponible, ¿no?, de los trabajadores.
Sí, yo tengo un trabajito hecho donde muestra que siempre pierde contra la inflación en el periodo que uno haga desde su existencia. Siempre pierde con la inflación, el RIPTE. Porque es un índice muy especial, está hecho... es una galimetría técnica que no da el real resultado de lo que es el incremento de los salarios. El índice sí da y creo que hay que mantener ese.
La última, en esto, bueno, el gobierno anterior armó unas fórmulas en donde dejó ¿qué porcentaje perdieron los jubilados más o menos en la gestión anterior, doctor?
Poder adquisitivo en términos económicos reales.
¿Cuánto?
20%.
¿Cómo se recupera esto y si considera usted que las medidas que tomó el gobierno suspendiendo esa modalidad y trabajando en otra, pero mientras tanto accionando por encima de la inflación, fue la correcta?
Y el cómo va a depender de cómo vaya la economía, ¿no? Centralmente es eso, si la economía empieza en un proceso de crecimiento lo van a recuperar rápido, si no va a costar recuperarlo. Ese tipo de pérdidas en general son muy fáciles de producir rápidamente y son muy difíciles de levantar. En la mínima ya se ha levantado bastante, casi el 9%, así quedaría alrededor de un 11% por levantar. En las máximas se ha agudizado un poquito la diferencia, así que bueno, hay que ver cómo se desarrolla la economía. Es decir, en tiempos de pandemia es muy difícil hacer cualquier proyección. Habría que ver cómo evoluciona la economía para poder decirlo.